Daniel Torregrosa, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tenemos hoy en Momentos Estelares de la Ciencia?
Pues nuestro momento estelar de la ciencia de hoy es la invención del telescopio.
O sea, que lo de estelar viene muy a cuento,
sí,
también, ¿no?
Totalmente, y es un momento, es un hito en la historia de la ciencia.
Claro, porque llevábamos siglos mirando al cielo, pero como
a
diría...
ojo desnudo.
Exactamente, como diría Antonio Sánchez Rodón, a ojo desnudo.
A ojo desnudo, totalmente.
Y que, oye, que en esa época además se veía muchísimo más de lo que vemos ahora, porque no hay que olvidar la cantidad de luz que hay ahora en las ciudades.
Y teníamos más tiempo para mirar.
Sí, que casi miramos al cielo y casi no vemos nada. En esa época sí que estaría todo despejadísimo. Los hombres conocían muchísimo más el cielo, quizá, que nosotros, ¿no?
Mucho más. Y luego estaban todas las historias maravillosas que se inventaba la gente.
Mitología,
de la mitología, por ejemplo.
De la que hemos hablado tantas veces. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Quién fue el primero en decir, esto podríamos verlo aún mejor?
Bueno, es muy difícil... asignar una autoría, porque esto realmente fue cuando el catalejo se convirtió en algo para mirar el cielo.
Claro.
Porque el catalejo era un invento que ya se inventó a finales del 16, más o menos, y de hecho se le atribuye a un español, uh-huh, que era Joan Rollet, que era de Girona, que era un fabricante de lentes de catalán.
¿Y el catalejo se utilizaba en los barcos, en las torres vigías?
Sí,
imagino,
claro,
¿no?
Era sobre todo en el mundo de la exploración náutica. Uh-huh. Y bueno, parecen los historiadores coinciden en que fue Hans Lippershey que era un inventor alemán, la primera persona que inventó, por así decirlo, el telescopio. Y eso fue en 1608. Pero si miramos en cualquier libro nos dirán que Galileo. Y efectivamente Galileo cogió la idea de Lippershey y la mejoró.
Uh-huh.
Y ya en 1610 Galileo sí que empezó con ese telescopio suyo mejorado, pues a mirar al cielo. ¿Y qué descubrió Galileo? Pues tenemos las cuatro lunas que se llaman galileanas, o sea, que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto, que son las cuatro satélites de Júpiter que se ven. Incluso con unos prismáticos se pueden ver.
Uh-huh.
O sea, es algo que se puede ver. Son cuatro puntitos alrededor de Júpiter. Manchas solares, las fases de Venus, colinas y valles en la Luna y luego la rotación del Sol sobre su eje. O sea, Galileo realmente confirmó el modelo heliocéntrico de Copérnico.
Digo, y en las lentes que pudo desarrollar Galileo, ¿cuánto podían aumentar? Porque lo mismo cualquier
muy poco,
zoom de nuestro
a 32,
móvil...
32, no más de 32, creo 32, 36 aumentos.
O sea, que es una cosa que ahora mismo está al acceso de cualquier
tío. Telescopio prismático, no voy a decir marcas comerciales, pero de eso que tiene una puerta grande y una pequeña para entrar, por ejemplo. Esas tiendas de niños que venden a veces algún telescopio, pues Galileo hubiera matado por eso.
Es mejor que el de Galileo,
eso,
¿no?
Sí.
Bueno, pero Galileo sabía mirar y descubrió todas estas cosas.
Sí, bueno, fue el nacimiento de la astronomía observacional. O sea, realmente fue, podemos atribuir a Galileo, 1610, esta invención o este uso del telescopio. El nombre también se le dio en aquella época. No fue Galileo, pero Galileo ya inventó, perfeccionó, lo popularizó, entre comillas, dentro del mundo científico, y fue un poeta que se llamaba Giovanni de Misani el que le puso este nombre de telescopio, o sea, de poder ver a distancia.
A distancia, muy bien.
Y una influencia muy curiosa de aquella época. O sea, hay un cuadro en el Museo del Prado,
uh-huh,
que es el Saturno de Rubens, que es este Saturno ahí comiéndose ahí a su hijo.
Sí.
Y se pueden ver ahí en ese cuadro como una estrella grande y alrededor dos estrellitas pequeñas, o sea, como tres puntos con el del centro más grande. El cuadro es de 1650 y poco,
uh-huh,
o sea, pocos años después de Galileo. Y Rubens plasmó allí las observaciones de Saturno, del planeta Saturno, hechas por Galileo. ¿Qué estaba viendo ahí? Estaba viendo Saturno, pero con los anillos. O sea, no había suficiente nitidez para saber que eran anillos y se pusieron como dos puntitos alrededor.
Uh-huh.
Y es el cuadro este que es maravilloso y está en el Museo del Prado, que es el Saturno de Rubens.
O sea, que ahí ya se ve que se había puesto de moda el tema de la astronomía y
la influencia en la pintura y en el arte y en la cultura. O sea, que realmente hay historias muy chulas sobre esa influencia y sobre las revoluciones científicas, cómo llegaron al mundo del arte. Esta es una pequeña curiosidad.
Uh-huh.
Bueno, pues la historia continuó. O sea, luego también el telescopio de Galileo es un telescopio que se llama refractor. O sea, utiliza lentes y utiliza la refracción de la luz. Fue creciendo. Huygens, por ejemplo, fue perfeccionando. Pero luego llegó Newton y perfeccionó otro invento que era el telescopio reflector. No lo inventó él, pero lo perfeccionó.
Y utilizaba otro sistema.
Espejos. O sea, realmente estos que son como más anchos, que utilizan, uh-huh, espejos para
poder
por
ver
reflexión
mejor
de la luz, hacer los aumentos y conseguir una... Son la mayoría de los que se ven por ahí en observaciones de agrupaciones astronómicas como la de Murcia son reflectores.
Uh-huh.
Ese fue mejorado por Galileo en 1670.
Porque ese sistema de espejos permite más aumento todavía, ¿no?
Sí, y sobre todo ya corrigió un poco lo que se llama la aberración cromática y se ve un poco más nítido. Y se ven muy bien. Y además son baratillos, las lentes son caras, los espejos son más baratos.
Son accesibles también,
sí,
¿no?
Mm. Bueno, pues más avances. Se fue perfeccionando. Higgins, William Herschel, o sea, grandes astrónomos eran también grandes...
ópticos, ¿no?
Ópticos o gente que ponía pasta, conseguía dinero para conseguir telescopios cada vez más grandes. Uh-huh. O sea, si nos limitamos a los ópticos y a los refractores...
Esto es como lo de los transistores. Antes de que existieran los transistores, exacto, la cosa era cada vez más grande hasta que empezaron
aquí
a...
Aquí lo grande es el diámetro, por ejemplo, de la lente, o sea, del, uh-huh, o del espejo, del sitio donde recoge luz.
Claro, cuanto más grande pudieras hacerlo, mejor.
Tres siglos después de Galileo, pues por ejemplo, el Monte Wilson ya disponía de un telescopio con 2,5 metros de diámetro. Y ahí ya pues, se pudieron determinar distancias entre galaxias, se constató la expansión del universo, siguen telescopios por ahí creciendo, y a finales de los años 50, el observatorio del Monte Palomar, que es uno de los más famosos de la historia, uh-huh, de la ciencia, pues ya disponía de un telescopio de 5 metros de diámetro.
¿Y hablas del siglo XX?
Sí, siglo XX. O sea, y hemos seguido. Ahora tenemos, por ejemplo, también radiotelescopios, que estos ya no utilizan la luz visible o infrarroja, que puede utilizar un... o puede recoger un telescopio convencional óptico, son antenas, son como antenas muy grandes que reciben señales de radio, por ejemplo. Pero bueno, vamos a hablar de los telescopios ópticos.
Venga.
O sea, esta construcción de telescopios cada vez más grandes ya nos ha llevado a comprender mejor el universo. Ese es el objetivo y esa es la maravilla de toda esta carrera por los telescopios.
Y los tenemos en la Tierra. Lo más posible.
Sí, los tenemos en la Tierra ahora. El más grande, por ejemplo, ahora mismo es el VLT, el Very Large Telescope, que está en Chile, en el desierto de Atacama. Son como...
¿Ese es el más grande?
Ahora mismo, bueno, compite con el de Canarias también. Uh-huh. Pero sí, ahora mismo son cuatro, es un conjunto de cuatro.
¿Hay uno en Hawái, puede ser?
Bien, vale. Ese es también el más grande, quizás sea el de Hawái. Este también. Si a veces grande tampoco significa que sean...
Ya.
También hay que ver la eficacia. Y luego en Canarias tenemos el Gran Telescopio de Canarias, que tiene 10 metros de un espejo. Son 36 piezas, pero son 10 metros de diámetro. Uh-huh. O sea, tenemos en
un
la Tierra...
Un pedazo de tocho de...
Pedazos por ahí, hay muchos más. Y luego en el espacio.
Claro, claro, porque Hubble, el siguiente paso es mandar
ya tenemos
un telescopio
al
fuera.
El Hubble, aunque tiene 2,4 metros de diámetro solo,
uh-huh, claro, pero
como,
claro,
como está allí, está como recoge...
Espacio.
Efectivamente, pues es estupendo, ¿no? Y nos ha regalado imágenes estupendas. Uh-huh. El Chandra también de rayos X en el espacio, bueno. Pero es que aquí en todo esto lo mejor está por venir.
A ver.
Y ahora mismo hay un proyecto en Cerro Armazonas, que también está en Atacama, es una zona de Atacama, en Chile, cerca del VLT, con un telescopio de 40 metros de diámetro.
Guau.
O sea, un área...
Ese sitio, aparte de porque es desértico, no hay luces, ¿no? Es donde mejor se puede ver. Claro.
Porque no hay contaminación prácticamente lumínica, ni lumínica, y la atmósfera ahí, por ejemplo, es mucho más propicia para recoger luz. Tiene que hacer un frío allí, un calor...
un frío por la noche y un calor por la mañana.
El nombre asusta. Estamos hablando de un área de 3 canchas de baloncesto para recoger luz. O sea, serían 800 segmentos hexagonales, un poco... Es bastante complejo de explicar, pero estamos hablando de un telescopio que se va a poner en marcha en 2025. Ya se está construyendo. 15 veces más grande que el de Canarias o el de Hawái, que tú has dicho antes.
Que son ya un disparate de telescopios.
Un disparate, o sea, esto es ya una locura.
La verdad es que tiene que ser chulo ver cómo fabrican una cosa de esas, ¿no? Con tanta pieza,
sí,
tanto...
Sí, sí. Luego, por ejemplo, las perturbaciones. Tiene que estar en un sitio donde se pueda mover. Cualquier cosa que lo mueva, imagínate.
Claro,
o sea,
lo puede destrozar.
Se te desenfoca todo. El tamaño, para que nos hagamos una idea, es de la Catedral de Murcia, sin la torre. O sea, uh-huh. Un tamaño como una catedral. Y luego el espejo de 40 metros, 3 canchas de baloncesto. O sea, una brutalidad, un edificio espectacular. Uh-huh. Y ahí lo tenemos.
Todo
a la
mirando
vuelta,
al cielo.
Mirando al cielo, a la vuelta de la esquina. ¿Y qué sorpresas nos va a traer este telescopio? Pues bueno, pues de todo tipo. Sobre todo de exoplanetas, por ejemplo. Que hace una semana dieron el premio Nobel al descubridor de los exoplanetas. Detalles del sistema solar que no conocemos, sobre satélites del sistema solar, sobre cuerpos del sistema solar más pequeños,
Y un montón de cosas, que se han intuido de manera matemática o por modelos, ¿sabes? Ese tipo de cosas
que hay que confirmarlas con
observación. Hay que confirmarlas y que quizá con este nuevo telescopio se puedan ver, ¿no? Algunas de...
Habrá que esperar, pero sí, pero la idea es que sí, se hace con ese motivo. Se estudiarán galaxias, agujeros negros, el agujero negro supermasivo que hay en la Vía Láctea se podrá un poco... analizar con más detalle. Ahí lo tenemos, a la vuelta de la esquina, y se va a llamar, pues todavía no está el nombre muy definido, pues más grande todavía que el más grande.
En vez del Very Large, el mucho Very Large.
Tiene por ahí varias propuestas, sí.
Muy bien, pues estaremos expectantes para ese 2025.
Lo contaremos por aquí,
Exactamente, si no pasa nada, aquí estaremos para contarlo en el 2025 y ver qué es lo que descubren los expertos con este nuevo telescopio. Muchas gracias, Dani.
A vosotros, como siempre.
Hasta luego.
Adiós.